El Vaivén. Un espacio para el análisis y la opinión con Rafael Cid. Presenta Aniceto Arias. Venimos haciendo, desde que estalló la crisis, primero supuestamente solo financiera y después una crisis real, venimos haciendo con nuestro compañero Rafael Cid análisis, seguimiento de los acontecimientos en torno a esta crisis. Hoy nos manda un vaivén en el que nos hace alguna alusión al tratamiento que le dimos hace un par de semanas al bicentenario de Proudhon, cuando hablábamos de la filosofía de la miseria. Nos manda un vaivén que titula Socialismo para ricos y filosofía de la miseria, y en él sostiene Rafa Cid que Milton Friedman, el gurú neoliberal que desbancó de las preferencias de las cúpulas económicas a Keynes de la posguerra, predicaba urbi et orbe la mismidad entre el capitalismo y democracia, tal para cual. Su tesis durante oprobiosas décadas fue que donde arraigaba el capitalismo existía democracia y viceversa. Aquel tanto monta, monta tanto parecía la escenificación perfecta del fin de la historia, y comieron perdices. Pero en eso llegó la crisis, y ha sido precisamente la insurgencia de lo social lo que ha terminado fulminando las bribonas teorizaciones de los ricos, poderosos y mandamases, aunque a algunos aún les cuesta entenderlo por la labor de zapa del panóptico mediático que nos troquela y marca la agenda diaria. La vida del siglo XXI para media humanidad sigue siendo, como en los tiempos de Thomas Hobbes, breve, solitaria y brutal. Rafa, buenas.
Hola, buenas a todos.
Bien, esta introducción que hacemos de tu vaivén, y que, como decíamos al principio, pues viene a ahondar en el tema de la crisis económica, quizás requiera alguna explicación más por tu parte, ¿no? Porque tiene mucha sustancia, y claro, aquí cuando, en fin, en los medios se nos ha citado reiteradamente pues a Friedman, a Keynes, pero el grueso de los mortales no sabemos muy bien qué representan estos personajes, estos gurús de la economía, y nos perdemos muchas veces en estos conceptos.
Bueno, yo creo que lo primero, y quizás sea la intención de este vaivén reforzado que intentaremos mantener siempre que la coyuntura lo exija, es trasladar a los oyentes, a los amigos y sobre todo a la gente del mundo libertario información suficiente desde nuestra perspectiva, claro, y con nuestras posibilidades, para que entiendan la crisis, y entendiendo la crisis, que de alguna forma se tome conciencia para dar respuesta a esto, sobre todo partiendo de la intención descarada del mundo oficial, de los medios de comunicación, de plantear la crisis como si fuera un fenómeno natural, un desastre natural que hay que aceptarlo con resignación. Diríamos que casi en algunas ocasiones parece que ese es el planteamiento. Recuerdo recientemente una columna del historiador de la economía, Gabriel Tortellá, en El País, donde hablaba en términos de que, bueno, la crisis en el capitalismo son cíclicas, y en consecuencia parecía dar a entender que hay que resignarse, que hay que aceptarlo como un elemento más de el sistema actual de producción, distribución y consumo económico. Pero bueno, esto no es así. Lo que ocurre es que la economía parece estar dominada por un cierto secretismo, y como si la gente normal y corriente no pudiéramos comprender lo que es vivir, lo que se necesita para existir, para utilizar nuestros recursos en la vida diaria. Y esta sería un poco la pretensión. Y en ese sentido, pues lo primero que habría que decir es que no es un fenómeno natural, que la crisis tiene causa, orígenes, y tiene causantes, y tiene también, por tanto, perjudicados. Y como además la causa y los causantes están situados en la parte, en la pirámide social, en la parte alta de la pirámide social, en la gente poderosa y rica, y estos intentan desinformar, hacer creer que las cosas son de otra forma, y por tanto no asumir sus responsabilidades, pues es absolutamente necesario que hagamos un ejercicio de voluntad para contrarrestar esa información y llevar a una situación en que con una cierta clarificación de los fenómenos que concurren en la crisis podamos exigir responsabilidades, que al fin y al cabo es una de las características de la democracia formal. Me sitúo ahora en el inicio de la lectura que tú has hecho. Esa equivalencia tópica y ya falsa completamente de capitalismo neoliberal y democracia fue lo que ha sostenido durante muchos años la producción, el sistema de producción vigente, y el que ha ocasionado en buena medida el desastre actual. Esa era la teoría de Milton Friedman, era la teoría del la desregulación, y luego hablaremos de eso, para todo excepto para aspectos, digamos, de control militar o policial, y la equivalencia a eso a democracia. Pero en realidad no había responsabilidad, en realidad nadie es responsable de esos actos y por tanto no hay ningún valor democrático. Entonces yo creo que hay que ahondar en la información para intentar que la gente tome conciencia y buscar salidas a esta crisis, que desde luego no puede ser volver a lo mismo, como se está intentando.
Pues eso es lo que te iba a decir, y la impresión que da es que, en fin, en definitiva, la solución al problema tiene que venir por más medicina de lo mismo.
No solamente eso ya es inaceptable desde el punto de vista ético y desde el punto de vista político, sino desde el punto de vista de la prueba de algodón de la economía, no se puede validar porque ha demostrado que es una barbarie, que conduce a la barbarie, conduce a la infidelidad de mucha gente. Estamos ya llegando dentro de nada a 4 millones de parados en España, con tasas que se ceban en sectores concretos de la población. Ya no los parados, digamos, la gran remesa de parados ya no son solamente los obreros de la construcción, en gran medida inmigrantes que se han quedado sin ese empleo, sino que ahora empieza ya a morder seriamente a los obreros del campo. Al principio más o menos se había contenido un poco el sector mujeres, ahora ya son de los más afectados, y no digamos nada la juventud, que solamente tiene contratos precarios. Y es razonable, que todo este contexto laboral con contratos digamos de poco coste para la empresa hayan sido los primeros que a los cuales se han dado suelta para facilitar la navegabilidad de su arca de Noé, donde se han metido ellos para intentarnos hacer a nosotros que nos ahoguemos y que ellos se salven. Entonces, ya digo, no puede ser, tenemos que hacer un paquete, y de ahí el objetivo de información, donde metamos a los causantes de la crisis y a los cómplices. Es decir, si un gobierno no vio venir la crisis, cosa que es mentira porque hizo actuaciones para capear el temporal, lo que pasa que en la dirección no de los trabajadores sino del capital, y buena parte de la crisis ha sido causada por el capital financiero, lo que no puede ser, la experiencia debe servir para algo, porque si nos quitan la experiencia nos quitan la historia, no puede ser que las salidas que se arbitren sean por los mismos que controlaban el proceso anterior. Por eso digo que hay que leer muy fino cuando se habla del Estado y la regulación. Ellos sí regularon, pero en el sentido de sus amiguetes, en sentido, digamos, de la parte más poderosa de la sociedad. No puede ser, como digo, que estos mismos estén conduciendo la salida de la crisis, y ya lo que resulta realmente sorprendente es que se haga con más de lo mismo, porque la crisis la ha provocado el sector financiero con su avaricia de seguir aumentando la cuota de acumulación de capital, estimulando un sector de construcción por encima de cualquier cómputo realista, y ahí están los beneficios importantes que hasta hace nada están consiguiendo los bancos. Y sin embargo, para prever una situación no tan boyante, previsible, porque ha bajado mucho la demanda social, puesto que la gente no tiene dinero, porque hay mucha gente en paro y entonces se nota en el circuito económico, lo que se haga desde el gobierno, teóricamente nuestros representantes, sea ayudar precisamente a aquellos que están en el origen de la crisis. Y ya digo, esto es muy importante porque si dejamos que una vez más los causantes, los responsables, nos vendan su argumentación, nos convertiremos en rehenes de la situación. Hay que dejar claro que nadamos contracorriente, que tenemos enfrente a enemigos poderosos y absolutamente osados y muy capaces, que intentan incluso desde el propio gobierno y desde propias entidades oficiales hablar, llamar a lo blanco negro. Ahí está esas escandalosas declaraciones del antiguo subgobernador, el antiguo número 2 del Banco de España, Miguel Martín, ahora convertido en dirigente de la patronal, acusando a la economía real de ser la causante de la crisis de la economía financiera. Bueno, esto es una desfachatez absoluta.
Total.
Aunque en sí mismo reconoce algo interesante, llama al sistema productivo economía real. Es decir, por lo menos reconoce que la economía real, la economía que es la economía productiva, es algo diferente al sistema financiero.
Pero señalo, Rafa, que perdona. Pero cuando decimos, porque sí, este es un concepto que lo hemos manejado con reiteración y que no solamente nosotros, sino en general los medios de comunicación, esa diferencia entre el sistema financiero, entre la economía financiera y la economía real, pero yo me imagino que hay una interrelación entre ambas de tal manera que es difícil que una funcione bien y la otra mal.
Claro, claro, pero evidentemente lo que ha habido es que, digamos, de ese pelotón productivo, en que es la economía sin adjetivos, se separó hace tiempo el, digamos, lo que ahora se llama economía financiera o financiarización. ¿Qué es? Bueno, cuando el capital no encontraba el rendimiento, las tasas de rendimiento de su inversión que él pensaba, vamos a suponer que los capitalistas trabajan, invierten tanto dinero en una industria y sus estimaciones son que ese dinero que han invertido en un periodo de 3 años lo recuperen con un 12% de interés de beneficios. Bueno, cuando las cuotas de retorno del capital, de los intereses, han ido bajando por circunstancias varias, por el sistema productivo cada vez más limitado en cuanto a mercados que no respondían a sus expectativas, cuando han hecho inversiones en tecnología que no han recogido los frutos inmediatamente, por circunstancias varias, pues han ido saliéndose de lo que podíamos llamar la economía productiva, que es la economía industrial, la economía de crear cosas físicas, digamos, y que trabaja, es intensiva en mano de obra, y se han ido a esa economía del casino, esa economía virtual, que no desciende habitualmente a la economía productiva porque se basa en, bueno, yo tengo acciones, por ejemplo, de Telefónica y valen tanto, entonces las pongo a circular en esa estratosfera de la economía, sea bolsa, sean otras instituciones, y voy jugando con su revalorización. Y quien dice acciones telefónicas dice divisas, dice materias primas de trigo, etcétera, etcétera. Y, por ejemplo, en el mercado secundario de bolsa se habla de futuros y opciones. ¿Qué son futuros y opciones? Bueno, pues la compra de derechos sobre materias primas durante un tiempo determinado y a un precio determinado. Un señor dice, yo compro 5.000 toneladas de soja de no sé dónde y la pago a este precio y me la entregan ustedes en la fecha tal. Es decir, compro hacia el futuro. Bueno, eso está condicionando un mercado, está haciendo que las cosas cambien los precios y digamos que establece elementos de acumulación de capital distintos. Ya digo que eso que se ha llamado los activos tóxicos fundamentalmente era ese nivel de compromiso sobre documentación que reflejaba bienes y servicios, pero que estaban continuamente en ese tobogán de ganancia sucesiva. Lo que ocurre es que eso es lo que ha fallado por la avidez del sistema financiero, que ha intentado poner en marcha el negocio allí donde la economía convencional tradicional ha dicho siempre que la zona de riesgo, no se puede dar los créditos a gente que no tiene capacidad de devolución, ni se puede dar créditos, que esto es el caso español, a un sector constructor, promotor, inmobiliario, que está actuando con una inflación de la vivienda totalmente sideral y que en algún momento se tiene que pinchar. Lo hacen porque hay una conexión entre la banca y esos esas empresas del sector de la construcción, y porque han conseguido que los precios de un bien absolutamente necesario se pongan por las nubes. Entonces, esa gente que ha provocado ese sistema ahora es la que está saneándose a costa del dinero de todos los ciudadanos. Sin embargo, los ciudadanos normales y corrientes que están prestando a los causantes de la crisis su dinero son al mismo tiempo, por otro lado, además perjudicados porque se van a quedar sin trabajo. Y lo curioso es que en la connivencia entre los empresarios, los capitalistas, el sistema financiero y el gobierno, se pretende aprovechar la crisis para todavía conseguir más barato, digamos, el factor trabajo. Hace nada ha habido una propuesta, ahora respaldada ya por la COE, para crear un nuevo tipo de contrato, que llaman contrato de crisis, que estaría respaldado en el caso de despido, en vez de por 45 días por año, por 20 días por año. Bueno, esto no es ni más ni menos que volver al origen de la crisis, a uno de los orígenes de la crisis, porque lo que en el caso de España ha sido tradicional es una involución del sistema laboral, desde los pactos de la Moncloa hasta acá, en consistente en hacer cada día más barato las condiciones laborales, bien sea acortando el dinero que se recibe en el paro, endureciendo las condiciones de prestación en más tiempo, intentando recortar las cuotas de cotización social, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso creó una bolsa, digamos, de ficticia de consumo. Y digo ficticia porque al empobrecerse cada vez más un sector de los trabajadores, disminuía su capacidad de compra. Es decir, esa invasión, España dobla al resto de Europa en los contratos precarios, esa invasión permitida por el gobierno de contratos precarios hizo que hubiera ciudadanos precarios con poca capacidad de gasto, que se disimulaba porque hay créditos, porque hay tarjetas de créditos, porque hay, digamos, una cierta capacidad de deuda. Cuando esa capacidad de deuda, por fenómenos ajenos a esta gente, ha pinchado, se ha producido, digamos que el corrimiento por fichas de dominó. Y sin embargo, la salida de la crisis, que siempre tiene que ser aumentar la capacidad de renta, es decir, la renta disponible de la gente, para que la gente pueda comprar, pueda mejorar su condición y, por tanto, en la compra, en el consumo, mejore la economía, eso no se plantea de una forma general, porque significaría dignificar mejor las condiciones de trabajo. Ya tenemos estadísticas que dicen que España es uno de los pocos países en donde el salario real ha disminuido en los últimos años, con lo cual demuestra que la aplicación de esa técnica fue un fracaso, porque encima disminuyó el salario real y por tanto incidió en la capacidad de... Y entonces, que se intente de nuevo plantear eso, demuestra la barbarie que encierra además la posición del capital en esta crisis, que intenta aprovecharla también para dar una vuelta más de tuerca en ese problema. Eso está ahí, eso está ahí. Y diariamente se producen situaciones que demuestran la gravedad de los hechos.
Sin embargo, Rafa, tú estás refiriéndote a las leyes del mercado de trabajo, a la legislación laboral, como si fuera una excepción el caso español, pero lo cierto es que desde instituciones europeas se ha estado desde los últimos años pidiendo a España que flexibilice más las relaciones laborales.
Sí, sí, es cierto.
Es decir, que al fin y al cabo lo que se ha hecho es seguir un modelo generalizado, al menos en Europa.
Claro, claro. Pero ahí se juntan churras con merinas, ¿eh? Eso es cierto, y desde el Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, la política, que era la política neoliberal, ha sido favorecer privatizaciones por un lado y lo que ellos llaman la reforma estructural del mercado laboral. Pero todo eso que ha sido la política, lo políticamente correcto de lo económicamente planteado, es lo que está en el origen de las causas de la crisis a nivel general. Lo que pasa es que eso, digamos, que era un planteamiento general, pero en el caso de España es peor y diferente, porque la estructura económica de España es mucho más menos resistente, más débil, menos tiene menos capacidad de aguante que muchas de las economías que ahora están en crisis por las razones generales.
Sí.
Es decir, estamos hablando de un país que tiene 46 millones de habitantes y tiene una de las tasas de población activa más en porcentaje más pequeña de Europa. Tiene solamente, no llega a 23 millones de habitantes. Tiene una escasísima formación de su masa laboral. Tiene actualmente camino de 4 millones de desempleados. Tiene unos sistemas productivos muy pobres en tecnología y en altas rentabilidades de investigación e innovación. Hemos vivido pues del ladrillo,
turismo, ¿no?
Del turismo, del sol y bueno, de ciertas empresas multinacionales que se han comportado muy depredadoras en América Latina. Que le vaya a contar a algún argentino la actuación del Banco Santander, por ejemplo, cuando el corralito. Quiero decir con esto que lo que es cierto en general, recomendado en España, además, agravaba más la situación.
Correcto.
Agravaba
correcto,
más la situación. Y que aquí la clase económica y política española no los vendía como dogma de fe porque venía de fuera y venía de instituciones internacionales. Y todo eso ha adormecido, digamos, lo que podría ser una conciencia de clase, un planteamiento realmente de conciencia y de alguna forma de resistencia. Y todo, además, que puede ser el punto más indigesto del planteamiento por parte del gobierno de la crisis, todo siempre aparentando que el gobierno está no al servicio de los ciudadanos, sino al servicio de los poderes económicos. Todavía no se ha puesto en marcha, no ha salido la normativa por el cual se pueda disponer de los planes de pensiones. Durante muchos años, no este gobierno, sino todos los gobiernos, habidos y por haber, han favorecido que el trabajador español, para ponerse a buen recaudo de unas posibles situaciones precarias de los fondos de seguridad social, es decir, el fondo de pensiones, se hiciera ahorrando, evidentemente, es decir, detrayendo dinero del consumo diario para consumo futuro, hiciera planes de pensiones privados. Bien, el gobierno, al no avisar de la crisis, evitó en gran medida que una parte de los trabajadores, y hay 7 millones de españoles que tienen planes de pensiones privados. Esto no quiere decir que todos sean simplemente trabajadores, pero bueno, es una cifra importante, que seguro que hay también una cuota importante de trabajadores, y todos los trabajadores que estén próximos a la jubilación. Se hicieron su pensión, más o menos con su dinero. Si hubieran tenido una información de cómo iban a cambiar los índices en la bolsa, se hubieran ido, a lo mejor, quien lo tenía en renta variable, a renta fija, para un poco ponerse a resguardo de las minusvalías, de alguna forma, de la pérdida de valor de esos fondos. Bien, eso es una etapa que ya ha pasado y las consecuencias están ahí. Pero resulta que lo que demuestra la subvención del poder político al bancario es que, por ejemplo, todavía no se ha dictado ninguna ley, se habla mucho de ello, por el cual un parado pueda rescatar su parte de pensiones. Se está hablando, hace unas semanas se habló de que había un proyecto para que cualquier parado, simplemente con 6 meses o en su entorno familiar, pudiera rescatar ese plan de pensiones. Hubo el griterío por parte de los banqueros, ahí salió Botín diciendo que la banca no podía dar más créditos porque si es responsable dar créditos sin garantía, cuando el origen del problema es que dieron créditos sin garantía. Y luego, como he dicho ya, salió la propia patronal a través de Miguel Martín para acusar a la economía real de ser la causante de la crisis en la economía financiera. Bien, eso sirvió, eso fue un globo de sonda, sirvió para amenazar al gobierno, y el gobierno, ese proyecto que tenía, que era un proyecto, digamos, no solamente razonable, sino indispensable, se lo ha guardado, y ahora solamente se habla de que abrir la posibilidad de rescate de los planes de pensiones privados cuando se acabe el seguro de paro. Teniendo en cuenta que la máximo que puede cobrar una persona en paro en este país son 900 euros, bueno, el que una familia, alguien que se quede en paro y tenga una familia de 2 hijos, es decir, 4 en la familia, con 900 euros no puede comer, no puede llegar a fin de mes. Y sin embargo, a lo mejor se puede dar la cosa trágica de que haya ahorrado y tenga dinero en un banco. Es decir, eso es un robo. Eso es un robo, no poder rescatar el dinero cuando estás en posiciones de necesidad. Bueno, todos estos son elementos que están interviniendo en la crisis y que, de momento, está pareciendo que en vez de originar una respuesta del gobierno en favor de los intereses generales del país y de los trabajadores, está poniendo las condiciones para que de esta crisis salga un mercado de trabajo todavía más precario, y a nivel macro, que salga con una mayor concentración del capital, porque evidentemente la crisis lo que está haciendo es que está llevando al paro no solamente a la gente que vive de un salario, sino a muchos autónomos y a muchas pequeñas empresas. Eso significa que los ámbitos productivos van a matar a mucho pequeño productor, a mucha pequeña unidad económica, en beneficio de aquellos que pueden resistir una crisis, que son las grandes corporaciones, las multinacionales, aumentando más todavía la concentración monopolística. Es decir, y por terminar este estadio, lo contrario de lo que pregona el sistema capitalista, que es el libre mercado. Es decir, el supuesto equilibrio de los mercados se compone de muchos pequeños equilibrios de oferta y demanda, de muchos pequeños mercados. Bueno, lo que se ve es que eso es absolutamente falso, que cada vez eso que llaman libre mercado no existe, y lo que hay es una concentración del capital a niveles máximos que hace imposible ese juego de los factores productivos. Y estas son las cosas que se están produciendo día a día y que tienen lecturas diversas.
Muy bien, Rafa, pues los dejamos aquí, compañero.
Hasta otra, salud.
Hasta aquí el vaivén de Rafael Cid.